El siguiente programa es una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2023-60. Estudiante, ten en cuenta lo siguiente. Primero, cumplir con el porcentaje de créditos académicos aprobados. Segundo, haber cursado la práctica en responsabilidad social. Y tercero, realizar la preinscripción a la práctica profesional una vez hayas desarrollado y aprobado el taller virtual de introducción a las prácticas, el cual iniciará el próximo 24 de abril. Centro Progresa te acompaña en este camino.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola amigos de El Puente, qué alegría estar con ustedes en este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Nosotros somos el equipo del programa El Puente, que es coordinado por el proyecto Marfil, un proyecto de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que se da cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora Colombia, para compartir con ustedes experiencias, trabajos, investigaciones relacionadas con diferentes temas, como son la ciudadanía creativa, como son la educación filosófica, como es la filosofía, como son las ciencias humanas y sociales. Yo soy Víctor Rojas, hago parte de este equipo de trabajo y los días martes tengo una cita con ustedes para hablar de filosofía para niños. Un tema del cual pues he venido apasionado durante muchos años y con el que además nos hemos podido encontrar hablando con muchas personas en diferentes lugares del mundo que trabajan, que investigan y que tienen una preocupación latente sobre el lugar del filosofar y especialmente en las infancias. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se despliegan capacidades críticas, creativas, éticas en las infancias? Eso es un poco lo que hemos venido haciendo desde Filosofía para Niños. No porque no se haga en otros contextos etarios o otras edades, pero nos ha interesado especialmente la infancia. Y hoy tenemos un programa muy especial porque estaremos compartiendo con personas que vienen haciendo un trabajo, una investigación y que han de hecho culminado una propuesta investigativa relacionada con la ciudadanía creativa y con la infancia. Y es un equipo de trabajo de Uniminuto que además acaba de publicar dos libros que tengo aquí en mis manos. Dos publicaciones, cinco experiencias que construyen la ciudadanía creativa en la primera infancia y además Ciudadanía Creativa, Travesía de Investigación Educativa en Primera Infancia hacia la Transformación Social. Dos libros que tengo en mis manos y ahorita vamos a explicar cómo es esto de estas tarjeticas que son unos libros. Bueno, ya lo vamos a explicar, pero primero vamos a hablar con los autores. Estamos aquí en la mesa de trabajo con Linda, con Alejandra, con Eusebio y con Adriana. Ellos son profesores e investigadores de Uniminuto y que además son autores de esta publicación. Bienvenidos, voy a empezar por las damas a mi derecha. Bienvenidas aquí Linda y Alejandra, investigadoras de Uniminuto y que además hacen parte de esta propuesta editorial de este libro. Vamos a comenzar saludándonos y presentándonos. Pero yo quiero saber no solamente quién es la Linda y la Alejandra investigadora que ha hecho estudios de psicología, de arte, una cantidad de cosas. Si ustedes supieran la hoja de vida de estas niñas, se me va el programa. Pero entonces yo quiero saber esa niña que hay y que es también Linda y que es también Alejandra. Esa niña interior, esa infancia que no sé si ha culminado, supongo que no, y que aún sigue latente en cada uno de los espacios vitales. Hablemos de quién es Linda Gallo de esa perspectiva.
Bueno, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos. Pues Linda Gallo y su niña interior, pues es una persona creativa, que le encanta el juego, que realmente se interesa por conocer, es curiosa y pues en los últimos años le ha encantado indagar sobre su mundo, lo que le acontece y se cuestiona muchas cosas de la vida y de su alrededor.
La curiosidad y la creatividad son dos categorías que acaba de sugerir Linda y que nos dejan ver, además de quién es ella, dos categorías que también van a aparecer en estas publicaciones y que es parte del trabajo de la ciudadanía creativa. Qué interesante estar entonces con una niña curiosa y creativa aquí en la mesa de trabajo que hace parte de este proyecto. Y además esa niña está trabajando como profesora y está en Uniminuto. Exactamente, ¿en qué áreas? ¿Qué hace usted en un minuto?
Bueno, pues actualmente yo soy docente del programa de psicología y también aparte del equipo Marfil. Ya llevo varios años en Marfil. También pues hemos estado desarrollando diferentes investigaciones en ciudadanía creativa y en este momento también estamos trabajando en una investigación desde la agenda regional de Suba.
Bueno, pues ahí está Linda, no deja de ser curiosa, no deja de ser creativa. Bienvenida al Puente, además para que en minutos hablemos sobre algunos de los trabajos que usted está proponiendo en las dos publicaciones de las que hoy estaremos ampliando la perspectiva. Y aquí está Alejandra Herrero, una española que es que iba a decir secuestrado, pero esa no es la mejor expresión. Pero bueno, aquí está con nosotros Alejandra Herrero. ¿Quién es Alejandra Herrero en esa perspectiva de infancia, de esa niña interior o esa niña exterior que todavía está ahí?
Bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Víctor, agradecerte. Un placer estar aquí en la radio de nuevo. También junto a mis compañeros que venimos trabajando duro. Bueno, ¿quién es Alejandra? Alejandra sí es una española que son importantes los orígenes, es importante no olvidarlo, las raíces de cada uno. Es una española que llega hace 4 años y justamente creo que tiene mucho que ver con esto de la niña interior, ¿no? Es una persona, una niña que se pregunta todo el rato el por qué la sociedad es así, por qué las cosas son como son y pues que no se quiere parar a aceptarlas sin más, ¿no? Como niña también hay ciertos atisbos de capricho, digámoslo así, entonces obviamente no quiere aceptar muchas cosas y también por eso trabaja en lo que trabaja, ¿no? Y hace lo que hace. Yo creo y también me reconozco mucho en esa niña que es linda, en esa creatividad, en esa curiosidad, en ese quizás, no, como digo, no aceptar y ir un poco más allá, ¿no? El preguntarse siempre el por qué y el para qué de las cosas.
Alejandra, a propósito de eso, porque los que conocemos a Alejandra sabemos que no deja de ser esa niña preguntona, pero muy preguntona, y bueno, puedo seguir dando otras categorías, pero aquí está Alejandra, y quisiera saber si esa cualidad, con la llegada a su vida de filosofía para niños, se incrementa, se pone en la enésima posición, ¿o ya venía ahí haciendo parte de su modo de ser?
Yo creo que eso ya venía, ¿no? Pero uno a veces cuando no encuentra, vamos a decirlo un poco como su grupo, ¿no? Su participación en un grupo, o antes no la tenía, quizás uno puede hasta llegar a pensar que uno está loco o está solo, ¿no? Porque soy yo la única que me estoy preguntando esas cosas. Y cuando, pues, filosofía para niños aparece en mi vida, ciudadanía creativa, uno comienza a pensar, bueno, pareciera que yo no estoy loca, porque hay gente que está más loca que yo,
¿está
¿no?
segura?
Que sale en filosofía para niños. Entonces, pues eso le da a uno también tranquilidad y seguridad de lo que está preguntando y lo que se está preguntando, pues bueno, que no son cosas extrañas, ¿no? Sino que quizás es un camino que uno opta para examinar su vida y para llevar a cabo su vida, ¿no?
Qué bello eso. Pues ahí está con nosotros Alejandra Herrero. ¿Ya cuánto tiempo en Colombia?
Por ahí casi que 4 años.
4 años. ¿Enamorada de Colombia, de los colombianos, de la cultura? Supongo que sí.
Por supuesto.
Muy bien. Bueno, pues bienvenida Alejandra Herrero también a este espacio, de diálogo. Dentro de lo que presenta Alejandra, también hace parte del proyecto Marfil. Y ahí está, trabajando con nosotros en toda esta apuesta de filosofía para niños en un minuto. Bueno, y aquí a mi izquierda tenemos a dos personas que hacen parte de la Facultad de Educación. Facultad de Educación que también se conecta con el proyecto y que está además liderando esta investigación desde la coordinación de Saile, a quien enviamos un cordial saludo y que tuvimos la ocasión de trabajar con ella. Está con nosotros Adriana Tavares. Adriana, hablemos un poco de quién es Adriana, de una caleña que está radicada en Bogotá y que además conserva todavía esa infancia porque está muy comprometida con ella.
Bueno, muchas gracias, Víctor, por la invitación a los compañeros. Bueno, Adriana Tavares Salazar, sí, una caleña que vive en Bogotá desde hace 23 años, que no pierde su esencia de caleña, ¿ve? Una caleña rebelde, sí, una niña rebelde acostumbrada a jugar en la calle, acostumbrada a dialogar con sus amigos, a disfrutarse de esa niñez con los amigos, a jugar escondidas, a jugar a la lleva, a jugar yermis, a jugar una cantidad de cosas que nos permitía en su momento esos tiempos donde podíamos estar en la calle y disfrutárnosla. Una caleña que, una niña, más que una caleña, una niña caleña que ha empezado rebelde, muy rebelde, que esa rebeldía la llevó a situaciones complejas, pero a situaciones que me han llevado a confrontarme ahora y a preguntarme muchas cosas que pasan con las infancias. Como licenciada en educación preescolar, me he empezado a entrar en un mundo donde pensarme en las infancias, en qué piensan las infancias, en cómo dialogan las infancias, ha sido como uno de los retos a los que me he visto enfrentada durante los últimos años.
Qué belleza el conservar esa raíz cultural. Ya decía Adriana sobre su raíz vallecaucana y lo que eso además ha denotado en su identidad y lo que tiene que ver además con una condición de rebeldía, que no es simplemente una rebeldía crítica, sino que se va madurando con el tiempo y hace que se cuestione sobre ciertas prácticas que de pronto no son las mejores, las más afortunadas en términos de educación, en términos de infancia, y que la tienen ahora trabajando con nosotros en Un Minuto, investigando sobre infancias y además trabajando en un programa de educación infantil. ¿Cuánto tiempo ya en el programa de educación infantil?
Llevo 8 años en el programa de la licenciatura en educación infantil. Inicié como docente del programa y ahora me desempeño como coordinadora académica del mismo.
Bueno, pues qué belleza y qué alegría además tener una paisana. Yo soy de Palmira Valle y ahí nos vamos entendiendo hoy en esto de el ser vallecaucanos y el tener ahí una raíz importante en términos de lo que significó para nosotros la infancia también en nuestra raíz vallecaucana. Ya hablaba de los juegos de calle y yo me trasladaba inmediatamente a mi barrio en el que yo estaba ahí también con mis vecinos, haciendo uso de la calle como si fuera un parque, cosas que no se ven ahora tan próximas en las nuevas maneras de relacionarnos con lo urbano, con esas transformaciones que tienen los territorios. Bueno, pues gracias y bienvenida, Adriana, a este espacio, otra de las autoras de los libros que hoy estamos presentando, Ciudadanía Creativa, esa travesía de investigación educativa en primera infancia hacia la transformación social y 5 experiencias que construyen la ciudadanía creativa en la primera infancia. Y a propósito de este último, aquí estamos con otro de sus autores y es Eusebio. Eusebio hace parte también de la Facultad de Educación y específicamente en la licenciatura en Ciencias Naturales. En Humanidades y Lengua Castellana. Gracias por la aclaración. Y Eusebio, queremos saber también sobre quién es Eusebio y quién es ese niño Eusebio que ahí está y que sigue transitando en esta universidad y en estos proyectos.
Ustedes hablaban de expresiones culturales. Entonces voy a rememorar una bien linda que era cucha. Cuando uno le decía algo a mi papá que él no estaba de acuerdo, decía cucha, que era como una expresión de no estoy de acuerdo. Ese es mi papá, Efrén Lozano García del Tolima, y mi mamita Catalina Herrera, de acá de Cundinamarca, de Chía. Y pensando en tu pregunta de quién es Eusebio, también pensaba en Jairo Aníbal Niño cuando nos dice, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas niño? Y yo quiero contarles que lo que yo quiero ser cuando sea niño es futbolista profesional.
Muy bien.
Me encanta jugar fútbol. Justamente esta noche estamos convocados a un partido de fútbol. Es una pasión que llevo dentro. Más allá de ser bueno o malo, de hacer goles o no hacer goles, porque creo que siempre que va mi novia, porque en ese escenario de ser niño, tengo una amiga súper especial y espero que sea mi esposa. Ojalá me esté escuchando.
Un saludo para ella, por favor.
Llevamos 20 años de ser novios. Ya 20 lindos años de ser novios. Y fíjate que siempre que ella va a jugar fútbol conmigo, no hago goles. Porque he tenido el sueño de dedicarle el gol cuando hago. Pero no, cuando ella va, no puedo. Ese es Eusebio, le encanta el fútbol, le encanta compartir el reconocimiento del otro. Si hay que tirarse al piso a jugar, lo hacemos. El Jermis me parece un juego súper chévere. Jugaba canicas, juego, pues cuando se puede. Coca, aún tengo en mi casa una coca, intentamos allí lograr. No paso de 6, pero de hecho seis como ayudándome con la otra mano. Trompo, jugábamos calle. No sé, Víctor, si de pronto jugaste alguna vez eso, sí, que sí. Era llevar un trompo de un lado al otro.
Siempre perdía, pero bueno, ahí jugábamos.
Sí, pero fíjate que lo importante más allá de todo eso es poder compartir con el otro. Y creo que eso es lo bonito de ser niño y es esa inocencia que tenemos cuando jugamos con el otro. Nos peleamos, nos disgustamos, pero al final estamos compartiendo y estamos siendo lo que somos. Y me gusta muchísimo la declaración de la UNICEF cuando dice todos los niños tienen derecho a jugar, pero el que el niño tenga derecho a jugar implica que jueguen con él. Sí. Y eso me parece bonito. Ese es Eusebio un poco así muy rápidamente, Víctor.
Y además, Eusebio, el tema de la lengua, el tema de la literatura, el que lo tiene ahora situado en un programa que justamente cultiva esto de la lengua castellana, lo conecta con la infancia. ¿Cómo es ese puente entre la licenciatura en la cual usted está, además como director, y además el tema de la infancia?
En efecto, y muchas gracias por la pregunta, Víctor. Estamos hoy abriendo Feria del Libro y estamos en la Fundación Rafael Pombo desde la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana con una propuesta bien bacana, y perdónenme la palabra, pero me emociona, y es Escape Books, un ejercicio de entretenimiento que conocemos como Escape Rooms, que de hecho han salido muchas películas. Sí. Lo que nosotros hacemos a partir de la literatura como un Escape Book es generar un espacio gamificado en el que a partir de la lectura de un texto, que para nuestro caso, Rin Rin Renacuajo, Simón el Bobito, pues llevan a que el niño desarrolle ciertas actividades en ese escenario lúdico, gamificado, en el que se comparte el texto, nos tiramos al piso, jugamos, pescamos, tenemos algunos ejercicios digitales también de juego, y esto es un poco lo que estamos planteando también desde la licenciatura en Humanidades, es pensarnos en esa posibilidad de jugar, de reconocernos siempre los unos con los otros.
Pues qué bello eso, además lo conecto con un trabajo que y una de las experiencias que tienen lugar en el libro, y fue el trabajo que se hizo con la fundación que usted trabaja en Soacha. Es un proyecto importante que aquí se destaca también en la experiencia de la Fundación Albert Einstein en uno de los capítulos, y es un capítulo referido a la evaluación figura analógica en la fundación y cómo se propone un desarrollo del razonamiento analógico del niño como ciudadano creativo. Artículo en el cual está también conectada Ángela Rocío, a quien enviamos un saludo. Está también Estefanía, está Marcela Carolina Báez, está Sayli, y por supuesto está usted. Para empezar y empezar a mover páginas de este libro, que vamos a mostrarlo en pantalla y que le vamos a contar a los oyentes y a las personas que nos están viendo de qué libro hablamos, aquí están ustedes viendo la carátula, 5 experiencias que construyen ciudadanía creativa en la primera infancia. Hablemos de ese capítulo, Eusebio. ¿Qué fue lo que se desarrolló en ese capítulo?
Sí, Víctor, se desarrolla este capítulo en el marco del proyecto de investigación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el que, bueno, la Fundación Albert Einstein, que tiene una propuesta en efecto de aprendizaje basado en el juego y las aulas habitadas, como un escenario de participación y reconocimiento de los niños que allí asisten, pues bueno, llegamos allí con la propuesta de las comunidades de diálogo, la ciudadanía creativa, y en efecto, en este capítulo se desarrolla alrededor de la evaluación figura analógica. Un escenario que, para contarles acá a ustedes también, me ha venido cuestionando muchísimo el ejercicio de la evaluación, porque pues es claro que es un ejercicio inherente a la educación, pero que muchas veces en las instituciones educativas no lo hacemos bien. Terminamos pensando, como lo propondría Michel Foucault, la evaluación como un panóptico, que lo que nos sirve es para clasificar, eliminar, pasar y rotular a nuestros estudiantes. Entonces, qué bonito este proyecto que nos permite entender la evaluación como un proceso participativo del estudiante en un escenario en el que la comunicación pedagógica se convierte en evaluación. Un escenario en el que esa posibilidad semiológica se convierte en una conversación de reconocimiento de participación en una actividad pedagógica. E insisto, es una posibilidad en la que el maestro puede conversar con el estudiante, evaluar cuáles son esas cosas que se hacen bien, que fortalecen la actividad que se está realizando, pero que a su vez no está llevando ningún escenario de clasificación, sino que como es el mismo estudiante quien participa, quien propone, pues él también hace parte de esa conversación.
Muy bien, pues ahí tenemos un capítulo de... ¿Cuántos capítulos tiene este libro?
5.
De 5 capítulos en los que se aborda un tema, y es el tema de la ciudadanía creativa en las infancias. Tema del que se ocupó un grupo de investigadores durante, creo que 2 años, un poco más tal vez, y en el que estuvimos además conectados. Yo también pude hacer parte, tuve la oportunidad de ser parte de este proyecto, y vale la pena entonces conversar sobre esas generalidades. Alejandra, ¿de qué hablábamos y que, cuál era el marco de esta investigación? Hablemos un poco de ese contexto.
Bueno, gracias, Víctor. Exacto, así como venías diciendo, esta es una investigación que se propone desde diferentes lugares, ¿no?, en la universidad. Para empezar, desde la Facultad de Educación, también desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y ahí pues tenemos diferentes co-investigadores que quieren hacer parte de esa propuesta, ¿no? Y esto pues se viene gestando ya desde prácticamente año 2019, hasta incluso 2018, con las diferentes visitas que viene haciendo también Angélica Sátiro, una persona que pues tenemos que reconocer dentro también de todo este ejercicio, dentro de todo este proyecto investigativo. Ella es la líder, la, digamos, directora, impulsadora un poco de este concepto de ciudadanía creativa desde Crear Mundos en Barcelona, en España, y pues que viene siendo una aliada muy fuerte de todo lo que se viene desarrollando acá con el proyecto Marfil, con Víctor, con Simón, otras personas. Y justamente desde el encuentro, ¿no?, de filosofía para niños, desde el Congreso Internacional del IPIC, aquí en Uniminuto, es que pues también sé que Adriana Tavares está ya con Angélica, empiezan a tejer ahí varios lazos, empiezan a encontrarse. Bueno, entonces, pues empiezan, digamos, varias personas, ¿no?, desde psicología, desde humanidades, desde trabajo social, desde educación infantil, bueno, desde filosofía. Bueno, hay todo una cantidad de personas que tienen un poco ese gusto por trabajar también la filosofía desde la primera infancia, desde la lúdica, desde el cuestionamiento para cambiar esas realidades, teniendo en cuenta pues las desigualdades y las inequidades sociales que surgen en diferentes territorios en la ciudad de Bogotá. De ahí pues se convoca este proyecto de investigación, un proyecto de investigación que fue financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, fue auspiciado también por la United Way y pues, digamos, liderado por supuesto por Uniminuto. Se llevó a cabo en 2 años de investigación y pues fueron 5 jardines, bueno, 5 centros de primera infancia que participaron en esta investigación, ¿no? Y con ello, pues por supuesto, las familias y también los educadores de cada centro, ¿no? Ahí pues fueron 4 territorios dentro de la ciudad de Bogotá. Uno de ellos en el norte, 3 de ellos en el sur y uno de ellos en Cundinamarca, concretamente Soacha, que justamente es el centro del que Eusebio ya venía un poco como hablando, ¿no? De ahí es que sale uno de los libros, que es un resultado de investigación de todo este proyecto, que lleva como título Ciudadanía Creativa desde el fomento del pensamiento crítico, ético y creativo en niños y niñas de primera infancia como actores sociales y constructores de paz. Y otro de los libros realmente es el resultado de un compilado de 5 capítulos resultados de investigación, que cada uno de ellos hacen alusión a lo que se venía trabajando de manera concreta en cada centro, con los investigadores que estaban en cada centro, con el contexto que estaba en cada centro, y bueno, pues con los resultados también que tuvieron.
Muy bien, vamos a proyectar en pantalla, bueno, para los que nos van a ver, una gráfica. Hay una pintura, hay una obra de arte que estoy viendo en el libro 5 experiencias que construyen ciudadanía creativa. Y ya que tiene la voz Alejandra, quisiera que nos explicara un poco de esa obra. ¿De qué se trata? Ahí vemos en la obra a unos niños como jugando, vemos también como unas hojas, es como una planta. ¿Por qué quisieron escoger esta obra para enmarcar este libro?
Bueno, a mí me hace mucha gracia que me preguntes esto. porque, pues bueno, más allá también hemos tenido, así como Angélica, ¿no?, que son estas personas aliadas, ¿no?, que nos vienen ayudando desde el principio también de la gestación de este proyecto. Otro de ellos también es el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? También hubo una fase del proyecto que también está relatada en uno de los libros, en el cual pues ellos nos colaboraron mucho y también tenemos que agradecerles y reconocerles su lugar dentro de este proyecto de investigación. Y pues justamente el curador del Museo de Arte Contemporáneo tuvo pues, sí, el gesto realmente de realizarnos dos dibujos. Cada uno está dentro de uno de los dos libros, en la segunda página del libro. Y pues nosotros le contábamos un poco qué es lo que nosotros, qué significa un poco para nosotros este libro, ¿no? Y este libro significan diferentes lugares, probablemente diferentes hojas, diferentes páginas de hojas de un libro, por eso quizás hojas de una planta, que están todas entre sí conectadas, que están vivas, ¿no? Están vivas y para que sigan vivas hay que echarles agua, hay que hablarlas, les tiene que dar la luz, les tiene que dar el sol. Es probablemente lo que tengamos que hacer con nuestro libro, releerlo diferentes veces para que no se muera ese libro, ¿no? Los libros si se olvidan probablemente, no sé si se mueran. Y ahí hay niños, ¿no? Niños que están en diferentes posturas, que se agarran casi que de lo que pueden para poder seguir jugando, ¿no? Entonces, igualmente hay puentes, ¿no? Justamente estamos en el programa El Puente. Hay diferentes cosas que están ahí como bien pensaditas.
Muchos puentes. De hecho, creo que aquí hay uno en la mesa misma y es un puente de las diferentes perspectivas disciplinarias que hay aquí. Tenemos psicología, tenemos educación infantil, la línea pedagógica, tenemos lengua castellana o literatura, lenguaje, tenemos arte. Tenemos una serie de perspectivas desde cada uno, desde cómo cada uno se ha situado y ha logrado entretejerlas para hacer una obra nueva que es este libro y este proyecto, que es el resultado de un trabajo de mucho tiempo en el que estuvimos conectados, trabajando, conversando, trabajando con las comunidades y dándonos cuenta de cuál es ese lugar que tienen las infancias en la construcción de ciudadanía creativa. Vamos a explorar un poco más elementos, Linda, en relación a los dos libros, y es una categoría que tiene que ver con la dimensión de la persona, y usted como psicóloga además que ha hecho parte de esta propuesta, se encuentra con las identidades de las infancias, ese modo de ser, lo que configura el ser niño, el ser infante, pero también ser niño y ser infante en la perspectiva de la ciudadanía, no solamente como un actor pasivo, sino que aquí incluso hemos hablado de un niño o niña ciudadano y nos hemos atrevido a plantearlo así. De hecho, cuando estábamos pensando en el nombre de esta entrevista, el comunicador Juan Manuel, que además está en la parte técnica, formulaba una pregunta que era algo así como hacia o el futuro de los niños para ser ciudadanos. Yo le decía, no, nosotros en esta investigación creemos que el niño ya tiene una identidad como ciudadano. ¿Por qué no nos amplía un poco esa perspectiva, Linda, y ayúdenos a mirar como esos hallazgos de la investigación en el sentido del reconocimiento de la voz de las infancias?
Pues realmente yo siento que una de las cosas que me apasionó de esta investigación fue empezar a encontrar la diversidad en la identidad de los niños. Definitivamente tenemos que comprender que los niños no son unos seres pasivos a los que les llega información o los que se mueven por la ciudad porque sí, sino realmente son seres activos que tienen toda la capacidad para empezar a transformar las realidades de su territorio. Y realmente lo que buscaba la investigación se enfocó en eso, en cómo los niños comprendían su realidad, cómo los niños entendían o comprendían o se aproximaban a sus diferentes problemáticas, a las problemáticas de sus contextos, y cómo ellos a partir de diferentes acciones podrían generar esas transformaciones. Entonces, ¿a partir de qué? De microproyectos de ciudadanía creativa. Y pues eso es lo que nosotros pretendemos reflejar en estos dos libros, y es cómo estos niños que participaron de nuestro proceso son unos niños diversos que realmente tienen la posibilidad de explorar sus diferentes habilidades del pensamiento, que fue uno de los elementos que nosotros quisimos también indagar y explorar sobre esta investigación durante los dos años. Y tuvimos la oportunidad también de reconocer que los niños, en el momento en que se apropian de su contexto, en el momento en que reconocen al otro, en el que reconocen lo otro, pueden y definitivamente tienen la capacidad de generar diferentes acciones novedosas que tienen un objetivo y que para nuestro proyecto tenían un objetivo, era construcción de paz, era generar territorios que generaran o que contribuyeran a relaciones democráticas, al reconocimiento del otro, al reconocimiento de las necesidades del otro. Entonces, pues esto para nosotros es importante. También quiero hacer como mención a algo, y es que las infancias no son solo vistas como los niños y ya, sino también las infancias desde los maestros, las infancias desde los padres, porque ellos también hicieron parte de los procesos de nosotros como investigadores también, y por eso me parece muy pertinente la pregunta que tú nos hacías al principio, porque es como todos los que estamos en un contexto social, pues realmente abarcamos y comprendemos las infancias.
Qué bello eso, porque no solo sitúa el ejercicio investigativo como una manera de aproximarnos a un fenómeno, tal vez desde una mirada externa y que tú te acercas y lo manipulas y sacas de él una información, sino que también aquí estamos mostrando la manera como ustedes investigadores o nosotros investigadores nos conectamos y hacemos parte de esa travesía y también empezamos a develar unos sentidos, unos modos de ser, una manera de aproximarme ahora a la ciudadanía o al ejercicio mismo del ser niño o el ser infancia. Y a comprender incluso mi propio ejercicio personal. Y esa mirada me gustaría reflejarla y ver cómo en cada uno de ustedes significó el hacer parte de este proyecto de investigación. ¿Qué les modifica? ¿Qué les aporta? ¿Qué aparece ahora después de haber terminado este proyecto que usted diga, es que esta investigación me permitió hacer esto? Ese fue mi hallazgo, este fue mi alcance, incluso desde lo personal. Seguramente en las líneas y en los textos aparecen muchos, teóricos, incluso conceptuales, pero el personal no siempre queda consignado y me encantaría que quedara grabado, por lo menos en este programa. Adriana, empecemos por usted. Esta travesía, el hacer parte de este proyecto de Ciudadanía Creativa, ¿qué significó para usted?
Bueno, Víctor, resignifica muchos aspectos de mi parte profesional. Yo creo que algo que no hemos mencionado aquí es que para todos fue un reto este proyecto, porque lo iniciamos en medio de la pandemia. Y creo que desde allí empezamos a resignificarnos. O sea, ¿cómo íbamos a llevar a cabo este proyecto si estábamos viviendo una pandemia y estábamos confinados? O sea, creo que eso nos movió a todos desde el inicio como investigadores.
Porque no se diseñó para pandemia.
No, se diseñó para ser 100% presencial. Y cuando iniciamos nos encontramos que estamos confinados, tenemos que trabajar con primera infancia y obviamente los niños eran de los más cuidados en este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevar comunidades de diálogo? ¿Cómo vamos a hacer comunidades de diálogo a través de la virtualidad? Sí, esto se nos convirtió en un reto, seguramente en un reto personal, porque pues tal vez manejábamos de manera básica las redes, manejábamos algunas cuestiones tecnológicas, pero esto nos llevaba a un reto muy grande y era trabajar con niños entre los 3 y los 5 años de manera virtual, comunidades de diálogo. Entonces allí ya empiezas a repensarte, o sea, ¿qué es lo que yo traigo en mi trayectoria profesional? Y ahorita tengo que hacer un alto en el camino y yo estoy acostumbrada, yo, Adriana Tavares, a estar en un aula con 30 niños, a manejarlo súper bien, ¿sí? Y no, ahorita tengo los mismos 30 niños frente a la pantalla. Todos quieren hablar, todos abren el micrófono, todos quieren opinar, ¿y cómo lo manejamos? Entonces, eso lleva mucho a resignificar, ¿sí? Y a resignificar cómo lo haces tú como profesional, pero también otras situaciones que se vieron allí todo el tiempo. Y era el niño de mi abuelito está enfermo, mi mamá está enfermo, mi tía se murió. Y uno, oh por Dios, ¿cómo empezamos a manejar esta situación? Entonces,
no todos sabíamos, de hecho, era muy poco lo que se venía haciendo en el mundo virtual en relación a filosofía para niños, a comunidades de diálogo. Teníamos conocimiento de todo lo que se hacía en Cataluña con el grupo IREF y la Universidad de Girona, con el máster online que se llama Filosofía 318 y que venían haciendo un trabajo. Pero muy pocos, otros incluso considerábamos, no se puede hacer filosofía para niños de forma virtual, esto tiene que ser de forma presencial. Así que ya eso nos enfrentaba a una gran limitación o a un gran reto, y es, ¿se puede hacer filosofía para niños de forma virtual? Y ahí está entonces una resignificación en Adriana. Eso empieza a marcar. Sigamos explorando. ¿Qué más comprensiones, resignificaciones supone el haber pasado por esta investigación? Eusebio, su paso por la investigación de ciudadanía creativa, ¿qué le deja? ¿Qué le permite hoy identificar como un gran alcance?
Yo quiero conectar con una cosa que decías, Adriana, y es lo que decían los niños. En alguna conversación tú decías, se murió mi tía. Y creo que en este ejercicio de ser maestro, y cuando uno tiene 40 estudiantes en una aula de clase, a veces escuchar a los niños resulta muy complejo, porque tenemos mil cosas que hacer. Pero mira lo importante que resultaban las cosas que decían los niños. Y es que, claro, a veces también decimos, no, es que lo que el niño tiene que decir, pues de pronto no sea tan importante. Pues porque es más importante lo que yo estoy pensando, sacar las notas, subir el boletín, la reunión de padres de familia. Y entonces quizás nosotros los educadores pasamos por alto la voz de los niños. Y creo que eso que tú dices también me pasó a mí en un momento en una comunidad de diálogo y estábamos hablando de la mariquita Juanita, de cuando se iba volando muy rápido y se estrellaba contra la pared. ¿Qué pasaba? Más o menos así, si mal no recuerdo, era el cuento. Y el niño dice, pues algo le pasó así, similar a un familiar y murió. Y pues en efecto, cuando le damos la palabra a él para que continúe, pues empieza a develar sus emociones, el problema que para él representó, lo que para él fue. Fue muy bonito haberse podido detener a escucharlo, porque justamente era lo que nos proponían las comunidades de diálogo, deténgase a escuchar. Eso en cuanto a lo personal, que creo que es muy significativo poder decir, oiga, hoy creo que para mí la voz de los niños es muy importante. En cuanto a lo profesional, creo que jamás me había preguntado antes aquello de la filosofía para niños. Y uno pensaba desde los planes de estudio, la filosofía es para ya los adolescentes, los que ya tienen la capacidad de pensar. Y claro, cuando nosotros nos formábamos también y hacíamos cuenta de, oiga, es que un niño también piensa. En efecto, hay un ejercicio de pensamiento y hay un ejercicio de cuestionamiento del mundo, del cuestionamiento de su realidad, de su cotidianidad, que definitivamente deviene filosofía. Entonces creo que esa posibilidad de cuestionarnos desde allí profesionalmente también me ha permitido entender que es un campo de epistemológico, conceptual interesante de abordar y desde el que ahora estamos abordando en un proyecto de investigación que estamos haciendo allí en Soacha también a partir de la evaluación figuroanalógica, que es una continuación de ese trabajo que venimos haciendo, pero que lo estamos haciendo esta vez con cursos con grados primero, segundo y tercero de primaria, qué y bien. En el que también esas conversaciones se vienen dando y que esa trascendencia, lo que hicimos en este primer proyecto de investigación, profesionalmente se viene dando. Entonces creo que allí eso impacta en lo que soy como persona, en lo que soy como profesional y como familia, pues bueno, ahí también se dan las tareas de tratar de escucharnos entre todos siempre.
Qué bello, porque y sé que en el caso suyo hay todo un trabajo de familia, hay una apuesta de familia hacia la infancia, con todo el proyecto de Albert Einstein y todo lo que ustedes tienen en Soacha, con una fundación que justamente trabaja con infancia y en la que han querido incorporar la propuesta de filosofía para niños y de ciudadanía creativa. Sin duda, en el caso de Alejandra y de Linda, el resonar personal de su paso por la investigación es alto, en tanto que son dos personas que han incorporado filosofía para niños y ciudadanía creativa en sus proyectos vitales y desde su trabajo aquí en Un Minuto. Quisiera que supiéramos, en el caso de Alejandra, cómo es eso. Además, porque sé que el participar de esta investigación, aquí estamos viendo otra de las imágenes en pantalla, otra de las obras de Sebastián, a quien enviamos un saludo muy especial, y que tiene ahí unas pinturas y unas personas que no sé si son Alejandra y de pronto él, que están en la imagen. Pero Alejandra, quisiera que nos contara el sentido que también tuvo esta investigación, porque además fue el pretexto que pudimos tener para que Alejandra pudiera trabajar con nosotros en Un Minuto. Hablemos de eso.
Bueno, yo creo que pudiera escribir un tercer libro de qué significó de Alemania llegar, bueno, ya ni de Alemania, porque estaba acá, por Perú, por México, por Brasil, regresar a Colombia. En medio de ocasión que de una pandemia, con muchísimas inseguridades, muy pocas certezas, mucho miedo, como decía Adriana, también por simplemente lo que implicaba el tema de la pandemia y todo el desconocimiento que teníamos, y aparte de ello también por un paro, ¿no? O sea, hubo un paro fuerte en Colombia durante 2 meses, que también pues a mí, digamos, toda esa situación social pues me generaba, y supongo que obviamente a todos nosotros, pero bueno, el no estar acostumbrada, ¿no?, a esas dinámicas sociales también te generan pues mayor inseguridad, sobre todo porque no lo conoces, ¿no? Y el desconocimiento siempre implica más inseguridad, ¿no? yo creo que pudiera escribir un libro de eso, de qué implicó buscar casa a medida que estábamos intentando hacer comunidades de diálogo virtuales y hasta incluso no sabíamos y tampoco teníamos los caminos tan rectos, ¿no? En ese sentido. Yo creo que para mí este libro y este proyecto, o estos dos libros, ¿no? Realmente fueron, bueno, no sé, quizás como el bebé que no tengo, en el sentido de que se gestaron realmente desde esas entrañas, ¿no? Desde el literalmente soñar en las noches, ¿qué hacemos? Desde el con Sayli, que obviamente pues le agradezco muchísimo, todas las horas de conversación, todas las horas de pensamiento, a la hora que fuera, en el momento que fuera, sábados, domingos, festivos, sentarnos en cualquier café de Bogotá a seguir pensando porque y yo pues obviamente dentro de mi perfeccionismo, que es horrible, yo ya sabía, pero uff, eso es horrible, yo ya sabía, pero es que a mí esto no me encaja, es que otra vez, pero revisemos. Y se volvía eso también realmente una bola de nieve maravillosa, pero al mismo tiempo también angustiosa, porque era tanto lo que se estaba aprendiendo en el periodo tan corto, realmente solo de 2 años, y el aprendizaje estaba siendo tan intenso, que de verdad era el monotema, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues también era un proyecto de vida, entonces se te iba la vida en ello. Y a mí no se me fue, obviamente, yo estoy súper agradecida de que no se me fuera la vida en ello, pero vivirlo tan intensamente, ¿no? Y yo creo que, digamos, ¿qué saco yo un poco de este proyecto de investigación y de estos dos libros? Saco el pensar que las cosas son más profundas de lo que pensamos, ¿no? Saco el pensar que no nos podemos quedar con un ejemplo, ¿no? Pensar que el pensamiento multidimensional, X, porque aparezca en ese libro. No. Ahí hay todo detrás, 50.000 aportes de 50.000 personas que hicieron, por ejemplo, que Lippmann llegara un poco a ese concepto, ¿no? Entonces, tener un poco ese respeto, ese reconocimiento hacia la cantidad de autores, ya más allá de nosotros, más allá de Lippmann, que realmente hacen que esto comience a gestarse, ¿no? Y cuando uno comienza a mirar, bueno, es que las habilidades de percepción, es que las habilidades de razonamiento son de tal persona. Para un momento. No podemos dar esas cosas por sentadas. Entremos ahí, cuestionémonos por qué son de esa persona, ¿no? ¿Qué parte es de esa persona? ¿Qué parte no es? ¿Cómo llega esa persona a esto, no? Y yo creo que eso es un ejercicio muy profundo que obviamente no tiene fin. Y uno también tiene que ser mesurado con eso, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Ser conscientes de cuáles son también las limitaciones quizás de este proyecto de investigación, las limitaciones que todos como personas también tenemos y de estos libros, ¿no? Hay que poner un alto. Pero yo creo que, y me quedo, de estos libros y del proyecto de investigación y de las experiencias que tuvimos con los niños y con las niñas, con una palabra que es posibilidad, ¿no? Las cosas están ahí y van a seguir estando ahí. Ahora, ¿qué haces tú para que eso se dé? Porque las cosas no se dan normalmente. Pues habrá algún contexto, habrá algún profe, habrá algún jardín de infancia, algún colegio que haga que las cosas se den. Pero normalmente no sucede, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu posibilidad de hacer que el niño pueda hablar? Que es lo que decían pues también Adriana y Eusebio, ¿no? Y una persona no habla si no siente que realmente va a ser escuchada. Entonces, ¿cómo nos posicionamos nosotros y qué cambiamos nosotros como personas para realmente y de corazón, con toda la honestidad y sinceridad, estar dispuesto, preparado a escuchar lo que sea del otro y lo que sea del niño? Porque hay veces que escuchamos, pero es medio mentira, ¿no?
Realmente no es escuchar.
Exacto.
Pues aquí está esta travesía de investigación educativa en primera infancia y voy a leer unas líneas del libro en el capítulo 3, referido al devenir metodológico de la ciudadanía creativa, una ruta de investigación educativa desde primera infancia. Dice, el diseño metodológico de la investigación bajo la analogía de una carta náutica es la guía de un viaje con cuevas, recorridos discontinuos y amorfos, marca el trasegar de una travesía en la que la incertidumbre, el asombro y la satisfacción de cumplir paso a paso cada una de las metas trazadas, se convierte en el día a día de todos los que se arriesgaron para ser parte de esta aventura. Los tripulantes de este viaje, desde cada uno de sus roles, expertos, temáticos, niños, agentes educativos, directivos, familias, líderes sociales e investigadores de Uniminuto, poco a poco orientan el rumbo de esta investigación que sin lugar a dudas estuvo marcado por la experiencia de la errancia. Un concepto tomado desde las investigaciones que ha hecho Walter Cohen y que seguramente también inspira toda esa travesía. Qué interesante estas líneas porque nos dejan ver la travesía que ustedes tienen ahora en sus manos como posibilidad de lectura. Yo invitaría a los que nos siguen y que nos están viendo a que descubran en este libro estos dos libros, una ruta, una experiencia que sin duda va a iluminar los trabajos que actualmente se hacen en infancia y las maneras como comprendemos a las infancias como ciudadanos creativos. Concepto que hemos heredado de Angélica Sátiro y que aquí en Uniminuto hemos querido seguir explorando desde Filosofía para Niños y desde Ciudadanía Creativa. Así que esto es una provocación, una gran invitación y agradezco muchísimo a los autores. Yo tengo que decir al aire que para mí es un motivo de mucha satisfacción el poder estar presentando este libro aquí en el programa El Puente y además ver cómo en Uniminuto se ha incorporado la ciudadanía creativa y la filosofía para niños. Debo decir que es un trabajo de muchos años, cerca ya de 18 años tal vez, en los que en Uniminuto hemos venido como entre comillas vendiendo la idea de la filosofía para niños y un poco más reciente en términos de tiempo, unos 10 años tal vez, de ciudadanía creativa, con las visitas de Sátiro y con todo lo que hemos hecho aquí, como diciendo la universidad, esto es importante, y diciéndole incluso a un programa de educación infantil, esto es importante, qué bueno que los estudiantes de educación infantil conozcan sobre ciudadanía creativa y filosofía para niños. Y lo hemos estado ahí durante años, con Esperanza Bustos y con tantas personas estuvimos ahí metiéndolo en el programa, y ver que hoy ya está incorporado, ver que lo están haciendo ustedes incluso en otras licenciaturas, que en la Facultad de Ciencias Humanas lo tenemos, que un proyecto Marfil ha venido creciendo. Entonces, de verdad que uno se siente muy contento y siente que poco a poco hemos estado haciendo la tarea. Y además, aún más, cuando vemos que hay personas que ya no solo participan de esto porque tienen unas horas de investigación, sino porque ya están haciendo de esto un proyecto vital. Ese es el devenir de los viajeros y de los que estamos aquí como navegantes de este mundo de la ciudadanía creativa y de la infancia. No sé si podamos compartir los QR, tenemos aquí los dos libros y ustedes oyentes y las personas que nos ven en redes sociales pueden descargar el libro de forma gratuita a través de los QR que aparecen en pantalla. Simplemente ustedes escanean el código y de esta forma podrán acceder gratis al libro a los dos libros de ciudadanía creativa que tenemos en manos. Así que invitadísimos a que ustedes aprovechen esta oportunidad, los descarguen, naveguen. También si ustedes ingresan a la página de Marfil Educación Filosófica, podrán ustedes también acceder a los libros, que es la página de nuestro proyecto, y en ellos tenemos linkeados cada una de las publicaciones que en Marfil venimos coordinando. Además, es importante señalar que los dos libros hacen parte de la colección Educación Filosófica, que es la colección que venimos coordinando desde Marfil y en la que permanentemente estamos sacando publicaciones. Aquí tenemos dos, vienen en camino otros tantos que estaremos mostrando en su momento. Pues de verdad es un motivo de alegría y de felicitaciones a ustedes, autores y autoras, por estar presentándonos hoy este libro. Vamos a darle a los oyentes una recomendación final. Ya llegamos a la recta final de nuestra entrevista, que se va así, y en la cual yo quisiera que ustedes ya les hicieran la invitación a los oyentes. ¿Qué puedo encontrar, por ejemplo? Y vamos a hablar de invitaciones a los diferentes contextos. Y empiezo por Linda. No sé si el libro pueda también llegarle a un padre de familia. Si es para un padre de familia, ¿qué podría encontrar en esas propuestas?
Pues este libro está dirigido a diferentes personas que estén interesadas en comprender sobre la infancia y sobre las infancias y la capacidad que tienen las infancias para transformar. Entonces, ¿qué se van a encontrar? Se van a encontrar una propuesta en la cual es posible identificar cómo nuestros niños transforman sus territorios, transforman sus realidades y son capaces de ejercer una ciudadanía creativa, una ciudadanía activa.
Necesitamos padres de familia, y creo, yo lo digo con convicción, padres de familia que crean que el niño es un interlocutor válido, no solo el que obedece una norma de un papá, sino que piensa por sí mismo. Y aquí podemos encontrar recursos.
Que tiene una capacidad de transformación, que puede generar diferentes estrategias para atender necesidades de un contexto determinado.
Pues Linda, gracias por estar con nosotros. Es la ronda final y en la que agradezco también el que haya hecho parte de este proyecto. Además, porque con Linda compartimos más proyectos en Marfil. ¿Vamos a seguir creando ciudadanía creativa?
Por supuesto, vamos a seguir creando ciudadanía creativa y transformando y comprendiendo más nuestras realidades.
Genial. Eusebio, vamos a dirigirnos a las fundaciones. Como la suya, hay muchas fundaciones que seguramente nos pueden estar viendo que les interesa la propuesta tanto de filosofía para niños como de ciudadanía creativa. Recientemente hemos estado, de hecho, hablando con algunas de las fundaciones. Doy un saludo en este momento a una con la que venimos haciendo un trabajo, que es la Fundación Solidaridad por Colombia. ¿Qué le diría usted a las fundaciones que quieren trabajar con ciudadanía creativa y filosofía para niños?
Bien, yo creo que en primer lugar, pues estos libros nos permiten reconocer esas experiencias, esas cotidianidades que se dan en cada uno de los contextos de las instituciones, particularmente hablamos de las fundaciones, que en efecto tienen esa intención de impactar de acuerdo a las problemáticas propias de sus comunidades. Creo que reconocer esas experiencias es un escenario súper interesante porque nos pensamos muchas veces como fundaciones, islas, pero qué bonito es pensar en fundaciones que unan esfuerzos y que entre todos tiremos para el mismo lado y alcancemos ese bienestar, esa ciudadanía, esa paz que era la propuesta que teníamos desde el proyecto de investigación. Bien. Interesantísimo reconocer aquí algunos elementos, las comunidades de diálogo en un país que tanto necesita de sentarse a dialogar, en unas comunidades que tanto necesitamos de reconocernos el otro, de entender las realidades del otro, antes de atacarnos, violentarnos, qué bueno podernos sentar a discutir. Y eso es una propuesta bien bonita de lo que viene en estos libros y son las comunidades de diálogo. Puestas en la voz de nuestros niños, que nos dan un ejemplo espectacular de comprensión, de relación, de reconocimiento del otro, y que bueno, aquí están explícitas, por lo menos en muchos apartados, en palabras textuales de nuestros niños. Muy bien. Escenario interesantísimo para revisar.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo y estamos aquí en la despedida final. Adriana y Alejandra, gracias. En una palabra o en una frase, ¿por qué necesitamos encontrarnos con este libro? ¿Qué le diría usted a los profesores de educación infantil?
Hay que atreverse a hacer cosas diferentes en el aula. Tenemos que salirnos de la mentalidad de la pedagogía tradicional y arriesgarnos.
Aleja, por favor, y digo cariñosamente Aleja, a este mundo de filosofía para niños que usted y yo conocemos, ¿por qué tienen que acercarse a este libro?
Para seguir examinando su práctica, para seguir abriendo nuevos horizontes y no quedarse cerrados en una única manera de hacer las cosas.
Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, felicitaciones, aplausos para los autores que no mencionamos, todos los que están aquí haciendo parte de estas dos publicaciones, pero que ustedes van a tener la oportunidad de conocer. De esta forma llegamos al final. Gracias a Paola Lava en la parte técnica, a Juan Manuel en la parte técnica. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en El Puente. Chao, chao.
El anterior programa fue en una presentación de Centro Progreso Ni Minuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber...